punto de vista. Buenas tardes, amables auditores. Bienvenidos a nuestro espacio Punto de Vista de Campus Latino en las ondas de Radio Campus, la radio de la comunidad de la Universidad Libre de Bruselas, en el 92.1 en la banda de frecuencia modulada y en nuestro sitio web radiocampus.be. Nos encontramos en Bruselas, capital de la Unión Europea, junto al historiador Jorge Magasis Airola. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes.
Para conversar con un invitado muy especial. Especial puesto que en Chile, la presidenta electa, Michelle Bachelet, reveló el viernes los nombres de los ministros que formarán su primer gabinete de gobierno. Nuestro invitado no es ni más ni menos que el economista Marcel Claude, ex candidato presidencial del movimiento Todos a la Moneda, quien, dicho sea de paso, accedió a la segunda vuelta de las elecciones en el voto de los chilenos en el exterior, y está con nosotros para comentar el momento político que vive Chile hoy y su proyección en el futuro, entre otras materias de interés. Buenas tardes, Marcel, y muchísimas gracias, en nombre de nuestros auditores, por aceptar conversar con nosotros para entregarnos tus puntos de vista.
Muy buenas tardes a ustedes y a toda la comunidad latina de acá en Bélgica, que es muy amplia, de la que yo fui parte durante 4 años. En los años 80, y obviamente para mí es un placer estar de nuevo en este país, que fue también mi segundo país.
Como ha sido el segundo país de muchos, ¿no? ¿Un millón de chilenos en el exterior, al parecer?
Hay, la cifra va entre los 800.000 y el 1.200.000. Hacemos un promedio y queda 1.000.000.
Marcel, muchísimas gracias. Jorge, como un tizón en la chimenea, la noticia arde todavía y quizás será bueno recordar a nuestra audiencia la composición del nuevo gobierno que asumirá en marzo, en el que por primera vez en un gobierno chileno, después del gobierno del presidente Salvador Allende, un ministro comunista integrará el gabinete.
Sí, el primer equipo ministerial de nueva mayoría asume en marzo próximo. Michelle Bachelet anunció una educación gratuita y de calidad, una reforma tributaria, una nueva constitución y el fin del sufragio binominal. Entonces, preguntamos a Marcel Claude, ¿el gabinete designado el viernes por Michelle Bachelet revela una orientación?
Yo creo que, a mi juicio, ¿no?, lo que revela es prácticamente la misma intencionalidad política que ha caracterizado a la Concertación durante todos los años que gobernó. Para mí es sintomático que el ministro de Educación sea Nicolás Izaguirre. Nicolás Izaguirre es un economista que se ha autoproclamado a sí mismo como de derecha en lo político, perdón, de derecha en lo económico y de izquierda en lo político. Una especie de hermafrodita de la política, ¿no? Pero es un hombre que, después de haber sido ministro de Lagos, ministro de Hacienda, que aplicó de manera casi religiosa, obsecuente y sumisa las políticas económicas del consenso de Washington, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, él, como recompensa, se va a trabajar al Fondo Monetario Internacional. Es un funcionario del Fondo Monetario Internacional, que no es precisamente una institución que a nivel mundial esté promoviendo la educación pública y gratuita. Muy por el contrario. Y él mismo ha declarado que paulatinamente, gradualmente, vamos a ir eliminando el copago. O sea, la señal es clara. Señores estudiantes, señores profesores, señores académicos, aquí los cambios en la educación van a ser casi insignificantes. Esa es la primera señal que a mí me parece muy, muy ilustrativa de lo que va a ser el gobierno de la señora Bachelet. Tenemos también a Jorge Burgos, un hombre que estuvo involucrado en la oficina, una institución creada durante los gobiernos de la Concertación para reprimir a la izquierda. para reprimir a la izquierda. Tenemos a Javiera Blanco, que fue miembro de Paz Ciudadana, una institución creada por uno de los instigadores del golpe de Estado, el señor Agustín Edwards, dueño del Mercurio. Entonces uno dice, la verdad, ¿qué señales son esas? El Partido Comunista se le da un ministerio que es el CERNAM, a cargo del Servicio Nacional de la Mujer. Es un tema importante el tema de la mujer hoy día en Chile, pero el CERNAM no es precisamente un gran ministerio que apunte a darle relevancia, a darle importancia, a fortalecer el rol de la mujer en la política chilena, en la sociedad chilena. Es un ministerio que de alguna manera resulta ser una suerte como de asumir el problema de género, pero sin darle tanta importancia, creando una institución que se encarga de prácticamente hacerse asumir temas menores.
¿Significa que no tiene capacidad de directivas ministeriales que puedan ser tratadas?
O sea, lo que pasa es que uno dice qué importancia tiene, porque el tema de género no es solamente si tú tienes un ministerio o no. Sería interesante, por ejemplo, que fuera ministro del Interior un comunista, o ministro de Economía, o ministro de Justicia, donde ahí los temas son importantes. El CERNAM aborda los temas de género, pero de una manera como de especialidad. No es una cuestión que se involucre en todo el quehacer de la sociedad chilena, del quehacer político de la sociedad chilena. Es un ministerio que yo defino ese tipo de ministerios como insustanciales, en el sentido que es una manera en que se muestra al país asumir, ¿no?, intentar asumir un problema que es importante, que es grave, que es sustantivo. Lo asumen creando un ministerio que finalmente hace cosas menores, pero que no se involucra profundamente en la estructura del quehacer político de la sociedad chilena. Son ministerios que la verdad no son fundamentales, no definen ni cambian las políticas ni económicas ni de justicia en relación al tema del género y de la desigualdad que hay en materia
de paridad
y de participación política, ¿no?
Jorge, ¿otra pregunta en el mismo rubro?
No, yo quiero pasar a la campaña electoral.
Antes de pasar a la campaña electoral, me gustaría preguntarle a Marcel, porque nos atrevemos a imaginar que una persona como usted, que presenta una candidatura a la presidencia, también desarrolló tratativas y selecciones previas, ¿no?, para componer un eventual gabinete de gobierno. ¿Puede decirnos en qué personas recayeron sus eventuales preferencias? ¿Se encuentra alguno de los ministros nombrados por la señora Bachelet entre ellos? ¿Habría fusionado o creado ministerios nuevos? ¿Cuántos ministros habrían formado su gabinete si hubiera alcanzado la presidencia? Explíquenos eso, por favor.
Mira, lo que pasa es que yo entiendo, ¿no?, que cuando, por lo menos así lo pienso yo, ¿no?, si tú asumes la responsabilidad de conducir una nación, no lo haces en tanto persona individual, sino que de alguna manera representan el compromiso de un grupo importante, ¿no? Porque ser candidato a presidente de la República no es hacer un doctorado, ¿no?, ni es ganarse una beca, ni ganarse tampoco un puesto en alguna compañía.
Tampoco es un oficio, es una función, como dijo alguien por ahí, ¿no?
Es una vocación, ¿no? Okay. Y es de alguna manera un punto de encuentro entre quienes sostienen, porque la política es poder, y tú lo que quieres es ejercer el poder, y para ejercer el poder tienes que tener una fuente de energía, y esa fuente de energía en la política es un pueblo, son unas mayorías importantes, son organizaciones, partidos políticos, frentes sociales. Entonces, obviamente, dado que el grupo que nosotros convocábamos incluía partidos políticos, movimientos sociales, frentes de trabajadores, frentes de estudiantes, claramente yo habría definido un gabinete a partir de esa composición. Y entonces, obviamente, en el Ministerio del Trabajo no nombraría un tecnócrata, sino que nombraría un dirigente sindical, que que haya tenido historia, que tenga respaldo, que sea, que haya, porque estamos haciendo política. Nosotros tenemos que tener detrás de todas nuestras decisiones políticas y detrás de nuestras medidas políticas quien sostenga un poder, una fuente de energía que sostenga y apoye las transformaciones que tú quieres hacer. Por lo tanto, yo tendría un dirigente sindical en el Ministerio de Educación. Obviamente yo había pensado en un dirigente estudiantil, que, o en un académico que haya tenido una vinculación notable, notoria, categórica, histórica en el tema de la educación, en el tema de las mujeres, alguna mujer que haya tenido la misma, una trayectoria de trabajo, compromiso con la suerte, la historia y los problemas que las mujeres hoy día enfrentan en la sociedad chilena. Esa era la lógica en la cual nosotros íbamos a pensar. Y obviamente ninguno de los que nombró la señora Bachelet estaba pensado para ser mi ministro de alguna de las carteras en que nosotros estamos. Pero esa es un poco la lógica. Yo lo que quiero que se entienda es la cuestión del poder, ¿no? Sí, claro, acá sí. No se trata de ser presidente. Eso es una cuestión formal. Lo que se trata es de llegar al poder para ejercer el poder. El y tú gobierno. Para ejercer el poder... Mm-hmm. Tienes que tener una fuente de energía. O sea, tú puedes ser capitán de un barco, pero si el barco no tiene petróleo o no tiene una fuente de energía para moverlo, de nada te sirve ser capitán del barco.
Ni marineros.
Ni marinero ni nada. Claro. Por lo tanto, tú tienes que tener esa fuente de energía. Y esa fuente de energía de nuestro proyecto era el pueblo de Chile. Y necesitábamos entonces una gran masa organizada, consciente y políticamente activa detrás del poder y en consecuencia detrás de uno y cada uno de los ministros.
Yo creo que está claro esa respuesta para ti, pero quería yo hacerte una última pregunta sobre el tema. ¿Qué apellido le pondrías a este primer gabinete del gobierno Bachelet si pudiéramos ponerle un apellido?
Yo diría que es un gabinete de continuidad, ¿no? De continuidad con las políticas económicas. Que no, mira, ahí no hay ninguna persona que pueda preocuparle siquiera quitarle una media hora de sueño a Andrónico Luksic, a Anacleto Angelini, a alguno de estos grandes señores que son los dueños del país. Ninguna persona de esas que le quite el sueño a alguno de estos señores.
Me permito ahora cambiar de tema levemente y pasar al balance de la campaña electoral. En la campaña usted habló de deslegitimación del modelo, que claramente se manifiesta en la calle, se manifestó también a través de la alta abstención, pero la pregunta es por qué esta movilización social no ha encontrado una manifestación política suficiente. Y quizás una segunda pregunta inmediatamente, ¿qué ocurrirá con el movimiento Todos a la Moneda?
Mira, yo creo que una de las cosas más graves que tuvo el modelo político, el modelo, la herencia de la dictadura militar, fue no solamente la deslegitimación de muchas instituciones como el Estado, como la participación política, la prensa, ¿no? el debate político, sino que también la función política, ¿no? La función política, una de las grandes frustraciones que yo tuve como candidato y que me enfrenté cotidianamente era escuchar esta frase típica en una población, en una feria: todos los políticos son iguales, son mentirosos, vienen aquí a ofrecer cosas y después no las cumplen.
Hay un descrédito, ¿no?
¿Perdón?
Hay un descrédito.
Hay un descrédito tremendo de la política. Entonces, son 40 años. Uno se pregunta, y de hecho, a mí me preguntaban muchas veces, ¿por qué le tenemos que creer a usted? ¿Por qué usted va a nacionalizar el cobre? ¿Por qué usted va, si todos prometen lo mismo y nunca lo cumplen? Entonces, acá hay una tarea que es un poco más larga. Hay un descrédito, hay una deslegitimación progresiva. La gente quiere volver a nacionalizar el cobre, la gente quiere educación pública gratuita, quiere resolver el problema de la salud, quiere resolver el problema de las pensiones, que son un desastre, pero no tienen ninguna confianza a que un partido político, un movimiento político, un nuevo gobierno pueda resolver eso. Y todavía estos movimientos sociales que se van a fortalecer en los próximos años, porque hay mucho descontento, hay mucha frustración en Chile, se van a volcar en movilizaciones, en, en, en crítica, en organización, en marchas, en protestas. Eso va a venir de todas maneras y va a ser mucho más agudo en los próximos años. Yo creo que Bachelet va a tener problemas graves con eso. Pero todavía falta el paso este de recuperar la confianza en la sociedad chilena, de que a través de la cuestión política, de la gestión política, del ejercicio del poder, sea posible cambiar esto. Eso todavía no es claro en la gran masa de los chilenos. Y eso yo lo vi y fue una de las grandes frustraciones, porque yo dije, esto va a costar mucho más sacárselo la cabeza a los chilenos. Porque además tú tienes una actitud, los políticos que aparecen en los medios de comunicación, que tú ves todos los días, no los que hemos estado 20 años trabajando sin prensa, digamos, ¿no? ¿Quiénes son? Farándula, hablando tonteras, porque de que hablan tonteras los políticos en Chile es una cosa ya, involucrados en cosas menores, en farándula, en negocios, corrupción. Entonces, eso es lo que la gente ve de los políticos. Y obviamente le pasa la cuenta a todos los políticos, independientemente a esté o no en el poder o haya estado o no en el poder. Entonces,
no cabe duda.
Falta todavía esa toma de conciencia de los chilenos de decir, bueno, acá esto se resuelve políticamente. Hay que tomar el poder y cambiar las políticas. Y eso significa que nosotros tenemos que participar, porque además hay otro tema. La gente entiende la política en Chile como un supermercado. Entonces, no entienden que ellos son políticos. No entienden que ellos tienen que hacer política, involucrarse en los movimientos, marchar en las calles. Ellos están acá en su casa esperando que a través de la televisión te aparezca el aviso comercial del candidato que mejor le guste, la gaseosa que mejor le acomode, el par de zapatos. Es una cosa como de clientes, ¿me entiendes? Entonces, ellos esperan que algo, en algún momento, les sugiera que el candidato o el proyecto político va a cambiar las cosas. Entonces, falta aún en Chile ese paso a entender que la política es un instrumento fundamental para cambiar la historia y que yo, como persona, soy político y tengo que involucrarme en la política. Eso todavía no está claro.
Yo creo que está claro esa idea de político, o sea, de la sensación de consumidor de políticos que se ofrecen.
Exactamente.
Y justamente me permito hacer una pregunta sobre la televisión y la televisión pública. Uno de los temas en debate ahora es el hecho que la televisión pública compró los derechos del documental El Diario de Agustín y no lo ha proyectado, y este caso fue a la justicia. Quiero preguntarle su opinión sobre esto, pero también sobre un problema anexo, una situación anexa, que es la nueva ley de medios de Argentina, que recordemos que su idea fundamental es dividir los medios en tres áreas: el área privada, el área pública y el área de la sociedad civil, y se limitan los medios en ese sentido. ¿Usted sería partidario de algo así en Chile?
La primera parte era
El Diario de Agustín.
Ah, bueno, eso es una de las tantas cosas que escandalizan en Chile.
¿Se puede hablar de televisión pública en Chile o no?
No existe la televisión pública. Es algo que ni siquiera se entiende como concepto. No se entiende como concepto. No. La gente, si tú le hablas, y esto yo lo vi en la campaña, decirle a una persona, mire, sabe que nosotros tenemos que tener hospitales públicos en los cuales usted va, lo atiende un médico, inmediatamente le da una receta o le dictamina un tratamiento. Y eso se lo hacen en el día, no en 3 años como hoy día ocurre en Chile. 3 años para hacerte una operación. Entonces, eso la gente no lo creía. Era como decirle, mire, si nosotros llegamos al gobierno, los marcianos van a ser nuestros ministros. Era tan absurdo. O sea, es que esto es una cosa grave. Este es Chile sometido, ¿por qué? Por estos medios de comunicación que son de una brutalidad. Farandulizaron la campaña electoral, pero completamente. Lo único que pasaban por los medios de comunicación era farándula política y farándula política. Los medios de comunicación hoy día en Chile juegan un rol fundamental. Son todos de derecha. Todos de derecha, incluidos los canales supuestamente públicos, que no son públicos, son autofinanciados. La información sobre los graves problemas que enfrenta Chile no se pasa por los medios de comunicación. Por eso es que este retraso que hay entre la política y los cambios que la gente quiere, esta disociación que hay entre política y los cambios que se necesitan. Entonces, ¿cómo lo resuelve la sociedad chilena? Con movilización y protesta, pero no con cuestión política, porque los medios de comunicación ahí juegan un rol fundamental. Hay que decir una cosa que es importante, que es una señal. El Diario de Agustín es una película que habla de la forma perniciosa, inmoral y delictual con que el señor Agustín Edwards, dueño del Mercurio, ha actuado en Chile. Y este señor nunca ha sido ni siquiera puesto en los medios de comunicación por el rol que tuvo en el golpe de Estado, que fue uno de los grandes activistas y financistas del golpe de Estado. No le ha salido, como decimos en Chile, ni por curado. Nadie lo dice. Y hoy día tiene a una persona de su grupo en el gabinete de la señora Bachelet. Los medios de comunicación en Chile han jugado un rol de retardo, de ignorancia, de distanciamiento de la realidad. Han aumentado una suerte de enfermedad mental que hay hoy día en Chile, la desconexión con la realidad, una tremenda desconexión. Y respecto a lo que tú me decías,
la ley argentina,
bueno, me parece obvio, digamos, ¿no? El gobierno de Correa en Ecuador, de Chávez en Venezuela, y ahora el gobierno, lo que hay que hacer es precisamente eso, pues nosotros tenemos que garantizar la educación pública, que es fundamental para la democracia. El hecho de que tú puedas pasar información independientemente de quién paga esta información, de quién financia el medio de comunicación, que las radios locales, comunitarias, las personas que quieren iniciar una actividad comunicativa lo puedan hacer. Y a mí me parece muy bien que reducir lo comercial a un tercio, crear un tercio de medios públicos y crear un tercio de medios comunitarios, autónomos, independientes. Eso a mí me parece obvio, digamos. Me parece lo sano, pero eso en Chile tú no lo vas a ver hasta que no tengamos un gobierno que realmente sea la expresión de la voluntad soberana del pueblo. Y no esto que tenemos hoy día, que es una suerte de resultado de la opinión publicada, no de la opinión pública, de la opinión publicada. Porque los gobiernos que hoy día tenemos durante los últimos 40 años son la voluntad de la opinión publicada por los medios de comunicación y no de la opinión pública.
Una especie de Reader Digest, ¿no? Cosa ya digerida, ¿no?
Exactamente. Una cosa.
El auditor no escucha fuentes, escucha ya
comentarios, opiniones, siempre intencionadas y determinadas desde el poder. Algo así como lo que Nietzsche decía, ¿no? La verdad no existe. Existen hechos interpretados. Y la interpretación que se impone finalmente es la del poder. Esa es la verdad.
Muchas gracias, Marcel. Estamos seguros que nuestros auditores están entrando a conocer mejor sus interesantísimos puntos de vista. Antes de pasar a otro tema, Jorge, no sé si...
Sí, pasamos ahora a la política internacional.
Muy bien.
Mañana, lunes, se publicará o se dará a conocer el fallo de La Haya. El fallo, recordemos, que se apresta a dirimir el litigio chileno-peruano sobre la frontera marítima. Si usted hubiese sido electo, ¿cómo habría preparado el fallo de La Haya y de forma más amplia las relaciones con Bolivia y Perú?
Mire, el fallo este de La Haya va a ser un desastre en Chile, ¿no? Porque muy probablemente no va a fallar en favor de nuestro país, ¿no? En el mejor de los casos va a haber una decisión, van a tirar la línea entre medio, ¿eh? Obviamente a Chile no le va a favorecer el fallo. Y esto ya lo están haciendo, ya están exacerbando, ¿no? El chauvinismo nacionalista, ¿no? Que además uno no lo entiende mucho, porque el mar en Chile no es de los chilenos. El mar es de 7 familias, fue privatizado. Los recursos marinos no son ni siquiera para los pescadores artesanales, sino son para los grupos económicos que se apropiaron del mar, como de la cordillera, como del desierto, como de los bosques, como del agua, como del cobre, como de la educación, como de la salud. O sea, el mar no es chileno. A ningún chileno le va ni le viene donde esté la línea divisoria. Es una cuestión absolutamente vinculada a un chauvinismo inentendible, absolutamente irracional, desproporcionado y desajustado de la realidad. Yo, ¿qué es lo que entiendo? Yo soy profundamente latinoamericanista Y lo he dicho, siempre lo dije durante la campaña. Me siento no solamente chileno y profundamente mapuche, porque en mi sangre también, como todos los chilenos, tenemos genéticas, tenemos genes que provienen también de los pueblos originarios, ¿no? Pero también me siento profundamente argentino, profundamente boliviano, peruano, venezolano, ecuatoriano, colombiano, panameño, mexicano, uruguayo. Yo me siento un hombre nacido en tierra latinoamericana y me siento hijo de Martí, de esta idea de nuestra América, que es el resultado y debe ser el resultado de la conjunción armónica de la cosmovisión africana, porque también tenemos herencia africana, de la herencia de los pueblos originarios, de la herencia de los pueblos europeos que fueron allá como inmigrantes. Somos eso, y eso tenemos que ser. Por lo tanto, a mí me parece del todo absurdo, ridículo por lo demás, esto de las fronteras entre países que contienen pueblos que trascienden las fronteras, porque el pueblo aymara, a usted no le dice nada al pueblo aymara, que es componente importante del norte de Chile y del altiplano, no le dice nada que le digan, mire, usted es peruano. Él no es peruano. Él vive en un pedazo de tierra que por decisión política y militar se ha definido que se llama el Perú. Pero para el pueblo aymara, Arica, Iquique, La Paz, Tacna, son parte de sus tierras ancestrales. Entonces yo lo que encuentro que debería ser la solución de estos problemas es la liberalización de fronteras. Yo vengo ayer, llegué...
El sueño bolivariano, entonces.
Y además que además...
Pero Bolivia pide una salida soberana al mar.
Pero espérate un poquito. Mira, yo ayer venía llegando de París, de Francia. No hay frontera importante acá. La línea divisoria no determina la vida de los pueblos europeos. Yo aspiro que ni siquiera es un sueño que ya está medio realizado, ¿no? Y además que en el mismo Chile, ¿qué crees tú que hacen los chilenos que viven en Arica si necesitan comprarse un anteojo, un lente para ver?
Van a Tacna.
Claro. Fíjate que Chacayuta, que es el paso fronterizo, uno de los pasos fronterizos que hay en Chile, es el más concurrido, el que más tránsito tiene, porque los chilenos van a buscar salud, educación, van a buscar productos más baratos a Tacna, y muchos mandan a su hijo a estudiar a Bolivia, y muchos en la zona central mandan a su hijo a Argentina. Entonces, la verdad, el tema de la frontera es una cosa que no se corresponde a lo que hoy día deben ser las conductas civilizadas de los pueblos y de los estados.
Los pueblos no tienen fronteras, entonces.
No tienen frontera, y es absurdo y es ridículo que tengan frontera. Para lo único que sirven finalmente las fronteras es para asegurarle a los dueños y a los que controlan el poder dentro de la frontera de que cierta cantidad de recursos les pertenezcan y no tengan que compartirlo con otros. Yo creo que aquí lo que uno tiene que decir respecto al tema de Perú es que nuestra política debe ser terminar, diluir las fronteras y dejar que se expresen los pueblos en su esencia, en su solidaridad, en su cultura, en su cosmovisión. Eso, a mi juicio, es la verdadera política nacionalista, si usted quiere, o, digamos, política, sí, que uno debe tener frente a este tipo de...
¿Permites otra pregunta sobre este rubro? Esta semana se celebró en Bruselas la reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-Chile, era la reunión número 19. Vino una delegación de parlamentarios chilenos salientes y entrantes, presidida por Jovino Noboa. Formó parte de ella también Tellier, uno de los parlamentarios electos por el Partido Comunista. Y en la declaración final, ambas entidades, o sea Chile y la Unión Europea, comillas, resaltan la necesidad de avanzar en la liberalización progresiva del comercio bilateral e invitan a las autoridades chilenas y europeas a proseguir en las negociaciones sobre el acuerdo sobre el comercio de servicios. Cierre de comillas. Entonces, ¿piensa usted que hay una disyuntiva en la política internacional chilena, o bien aliarse con la Alianza del Pacífico, en la que está Colombia, en la que está Panamá, sea, en la que están los países partidarios de los tratados de libre intercambio, o bien con la CELAC y el Mercosur?
A ver, primero que nada hay que señalar que el señor Jovino Novoa es un pinochetista contumaz, enfermizo, ¿no?, ideológico, radical, ¿no?, a cargo de una delegación que viene a Europa, en la cual además hay un comunista. A mí me parece que en Chile están sobrepasándose las normas de la decencia y de la prudencia política. Yo creo que el señor Jovino Novoa hace rato que debería estar en el basurero de la historia, porque llevamos 40 años de dictadura política, finalmente, de la derecha, en donde esta demostración de que el señor Jovino Novoa encabece eso es una prueba de que las cosas poco han cambiado a partir de la caída del dictador. Ahora, las conclusiones de eso. ¿Cuándo se habla de los pueblos? ¿Cuándo se habla de la cultura? ¿Cuándo se habla del desarrollo intelectual, del conocimiento, del trabajo? ¿Qué es lo que se habla ahí? ¿Cuáles son las conclusiones más importantes? El comercio, el comercio, el comercio y el comercio, ¿no? Es decir, la lógica del lucro. Todo eso a qué apunta. Esas políticas que signa, que firma, digamos, el Partido Comunista también, hablan de generar condiciones propicias para el desarrollo de los negocios capitalistas en el mundo. Y que no se olvide el señor Tellier, que es el parlamentario comunista que va en esta delegación, que hoy día el mundo se enfrenta a una disyuntiva gravísima. Nuevas formas de explotación, nuevas esclavitudes y nuevas prácticas de arrase y depredación de los recursos naturales, porque la crisis del capitalismo que hoy día vivimos, y los europeos saben de lo que yo estoy hablando, se va a resolver de la misma manera que se construyó el capitalismo, con una gran acumulación original basada sobre la explotación inmisericordia de los recursos naturales, porque los recursos naturales no se depredan en el mundo, ni se degradan en el mundo, porque la gente es irresponsable y tira papelitos en la calle y no tiene la conciencia suficiente para limpiar el agua que usan o para no botar la basura en la calle. Los recursos naturales se degradan y se explotan en el mundo porque tienen un valor económico, una renta económica, y esa renta es fundamental para el proceso de acumulación capitalista. Y hoy día, con esas prácticas, lo que se hace es abrir las fronteras, liberar las fronteras para que el gran capital multinacional pueda llegar a todos los lugares y extraer el recurso, la renta económica que está en el agua, en el suelo, en los bosques, en la naturaleza en general, para lograr fortalecer el proceso de acumulación y generación de beneficios de ganancias capitalistas. Y además, esas cosas, como obviamente no hay ninguna protección al trabajo, fomentan la explotación del trabajo, la baja de la tasa de salario global a nivel internacional. Entonces a mí me parece que eso es continuidad de lo mismo, ¿no? Si en Chile las políticas no van a cambiar hasta que el pueblo de Chile finalmente no tome la decisión de entrar en la moneda y tomarse el poder y aplicar las políticas correspondientes a los intereses del pueblo de Chile, del público, de lo público y no de lo privado.
Gracias, Marcel. Sin pretendernos pitonizos, ¿no? Gracias por la respuesta, porque los puntos de vista son muy interesantes de su parte. No le pedimos que adivine el futuro, pero existen temas en desarrollo que han marcado la vida política y social en Chile la última década. Jorge, me parece que tiene algunas preguntas al respecto, ¿no? El tema de educación gratuita, por ejemplo.
Sí. ¿Usted ve posibilidades de alcanzar la educación gratuita en Chile como lo prometió Michelle Bachelet este viernes?
Yo creo que se va a avanzar en eso, se va a avanzar, porque obviamente no pueden evitarlo. Es un tema muy sentido en la sociedad chilena. Pero también hay que decir una cosa. El problema no es solo la educación gratuita, ojo. Se ha centrado la discusión en eso. Lo que la gente quiere en Chile, lo que es necesario en nuestro país, es una reforma educacional que incluya que el esfuerzo de financiamiento venga por el lado del Estado, los recursos públicos a través del sistema tributario, del pago de impuestos, pero también nosotros tenemos que cambiar los contenidos. En Chile no se educa políticamente a la gente, se crean mano de obra barata para el sistema capitalista. Eso también tiene que cambiar. Los contenidos, Tienen que cambiar, por ejemplo, también los sueldos de los profesores. Tiene que cambiar, fíjate que nosotros en las universidades en promedio 60% de los profesores son part-time, o sea, van a hacer su clase y se van, no están contratados. Y tú tienes el fenómeno del profesor taxi, que va y hace, porque además le pagan tan mal a los profesores, que no tienen ningún incentivo para hacer, para ejercer de formadores, de educadores, sino que hacen clase y se van.
No hay espíritu entonces, comunitario.
No existe eso. Entonces, el tema no solamente es si avanzamos en la educación gratuita, porque fíjate que el presupuesto en educación hoy día ha crecido a propósito de las movilizaciones estudiantiles. Entonces, hoy día el problema de fondo ni siquiera es tanto el financiamiento público de la educación. Estamos, yo creo que en el 60%, el Estado se está haciendo cargo del 60% ya del financiamiento de la educación. Por lo tanto, le falta un 40%. Pero acá lo que nosotros tenemos que avanzar es, por ejemplo, a terminar con el lucro. El lucro no está comprometido a terminarlo. Y entonces, claro, el Estado puede llegar, y son capaces, ¿eh?, de financiar el 100% del costo de la educación. Pero dentro de eso, que están financiando el lucro de las empresas y de las universidades que operan en la generación de la educación. Y no hay ningún compromiso por mejorar los contenidos de la educación, el tipo de educación, la forma en cómo se despliega y se ejerce el derecho a la educación.
Vamos a pasar al último tema, el de la Asamblea Constituyente. En el nuevo gabinete de Michelle Bachelet figura la ministra Jimena Rincón, senadora demócrata cristiana, pero se destacó porque hace unos meses atrás planteó efectuar un referéndum, que incluso no está prevista en la Constitución actual, pero con el argumento que el pueblo es soberano, planteó efectuar un referéndum para consultar al pueblo chileno si quiere o no una asamblea constituyente. ¿Usted piensa que algo así se podría hacer para avanzar en ese sentido?
Yo creo que no. Yo creo que es muy difícil, ¿no? Porque, ¿sabes lo que pasa? Que las palabras, las frases que digan algunos parlamentarios no pueden ser tomadas como verdaderas, como honestas, porque acá lo que aquí en Chile hay que distinguir bien entre lo que dicen y lo que hacen. Lo que dicen es para ganar votos, para estar en sintonía con los intereses de la ciudadanía, y lo que hacen es precisamente estar en sintonía con el poder que tienen detrás. Lo que no nos podemos olvidar es que el poder que está detrás de la Concertación, o esto que llaman la nueva mayoría, es Andrónico Luxi, Anacleto Angelini, Eleodoro Mate, los grupos económicos. Ese es el poder que está detrás, los que financiaron, los que tienen relaciones privilegiadas con la Concertación, los que han solventado y sostenido a estos gobiernos, porque estos gobiernos tienen una relación estrecha con estos grupos económicos, le han facilitado y les han consolidado y legitimado su poder dentro de la sociedad chilena. Entonces, es muy claro, lo dicen, pero después no lo hacen. Hay un discurso que es para conseguir votos y hay una práctica que es para consolidar el poder. Y esta señora Rincón está dentro de aquellos que construyen un discurso para legitimarse públicamente y ahora a ella la utilizan para legitimar esta idea. Pero tengo serias dudas. Yo diría que prácticamente es imposible que en Chile, bajo el gobierno de la Concertación, haya una asamblea constituyente. A lo más que podemos llegar es que se nombre una comisión parlamentaria con algunas figuras del movimiento social que creen una nueva constitución, que va a ser, por supuesto, una constitución acordada, que no va a tocar fundamentalmente el poder central y la forma porque la constitución es lo fundamental en Chile. Ahí está consagrado el rol subsidiario del Estado, el rol fundamental del mercado. Entonces es muy difícil que exista hoy día, yo creo que es impensable, ¿no?, que podamos tener una asamblea constituyente en donde un nuevo ordenamiento político se construya, porque finalmente ese ordenamiento político que hoy día existe en Chile es el que le garantiza al poder de base que hay hoy día en Chile, que son los grupos económicos y multinacionales. Una asamblea constituyente en Chile podría cambiar, salvo que sea una asamblea constituyente absolutamente arreglada, regulada, donde prácticamente sea imposible que se ejerza el principio de la soberanía popular. Lo que no va a ocurrir durante el gobierno de la señora Bachelet es que el ejercicio de la soberanía popular, la voluntad soberana del pueblo, va a ejercer política, va a hacer valer sus puntos de vista. Eso no va a ocurrir. Y van a buscar las mil y una formas en que parezca que lo acogen, pero finalmente no lo acogen.
Marcel, muchísimas gracias. Jorge, ¿alguna otra pregunta? Estamos llegando al término de nuestro programa. No sé si Marcel Clodio quiere agregar algo más antes de despedirnos de nuestros auditores. Muchísimas gracias desde ya.
No solamente saludar a la comunidad latinoamericana que está en Europa, animarlos a que sigan comprometidos con la lucha, con la autodeterminación y con los proyectos de resistencia que hemos sabido levantar siempre en América Latina. Somos hoy día el continente que le está diciendo al mundo lo que hay que hacer para enfrentar la brutalidad con que hoy día se está posicionando el capitalismo, no solo en América Latina, también en Europa. Que tengan claro los europeos que viven acá. El capitalismo, como decía antiguamente, esta canción que cantábamos en tiempo de la dictadura y que todavía la seguimos cantando, ponga atención, mi compadre, que vienen nuevos negreros.
Exactamente. Bueno, agradecemos a todos quienes hicieron posible esta interesante exposición de puntos de vista de parte de Marcel Clodio. En particular a Miguel Peña, a Eduardo Cerecera y, claro está, ya lo dijimos, a Marcel, a quien deseamos éxito en pos de sus objetivos. Hasta aquí nuestro espacio Punto de Vista de Campus Latino. Sigan en nuestra sintonía, luego llega Pueblo Latino. Muy buenas tardes.
Que estén bien.
Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Así brilla fulgurando para establecer un fuero. Libertad para los negros, cadenas para el negro. Tan pobre dejó una herencia fastuosa. Mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa. Para dejar de ser cosas dijo con ánimo entero. Ponga atención mi compadre que vienen nuevos negreros. Dice qué pena que tenga la piel oscura, como si fuera basura que se arroja al pavimento. No saben que el descontento entre mi raza madura. Hoy día alzamos la voz.